armarse esa negociación. Y apunta el señor Beteta también, señor Espínola, una norma de rango legal. ¿Cuál es el abanico posible?
Pues bueno, el abanico posible es ese, efectivamente. Hay dos alternativas, bien integrarlo en el sistema de financiación de comunidades autónomas o bien una ley específica. Nosotros nos inclinamos por esta segunda opción, es decir, porque esta cuestión quede salvada con una ley específica que podría ser, por ejemplo, la ley de presupuestos generales del Estado, por ejemplo, o cualquier otra ley que tenga en relación con el régimen económico y fiscal.
Habla, perdone, señor Espínola, habla de la ley de presupuestos generales del Estado. Ayer la consejera de Hacienda dijo que no era necesario cambiar la ley de presupuestos generales del Estado.
Pues no era necesario, ¿por qué? Si de lo que se trata es precisamente de blindar mediante una ley, yo creo que la ley de presupuestos generales del Estado es una opción, y es una opción viable, es una opción realista, y es una opción que yo creo que merece la pena contemplarla. También podría ser, como le digo, en una ley específica de modificación del REF. Tenemos por delante, como usted bien sabe, la modificación de los aspectos económicos del REF, que tendrá que hacerse en algunos aspectos por ley. Bien, ahí también se podría introducir esta cuestión, y por último en el sistema de financiación. Pero esta última opción de integrarlo en el sistema de financiación, yo creo que no es la más recomendable, porque la modificación del sistema de financiación va para largo. Yo no creo que esto se vaya a solventar con facilidad, y desde luego un gobierno que entre a partir del mes de enero del 2016 no va a estar en condiciones de aprobar un nuevo sistema de financiación en un breve espacio de tiempo.
Va para largo, señor Espínola, y cabe barajar la posibilidad de que cuando llegue el momento, y tardará, Canarias saldrá con 193 millones menos en ese sistema de financiación.
Sí, efectivamente. Por eso nosotros lo que tenemos es que lograr que definitivamente el Estado, con este acuerdo precario de la comisión mixta que se adoptó antes de ayer, el lunes, pues que no tengamos que volver a compensar al Estado por esas cifras, por esos 160 millones de euros, ¿no? Este sería el objetivo. Yo, de todas maneras, sí que me parece que el acuerdo que se ha adoptado, que es positivo para Canarias, lo hemos dicho sin ninguna duda, es muy tardío, ¿no? Es muy tardío. Llega a un mes de las elecciones, por tanto tiene tintes y un tufo claramente electoral, ¿no?
Claro, ahora el siguiente paso es repartirlo, ¿no?
Sí.
Parece que en el Ejecutivo Regional, por lo que hablábamos con Rosa Dávila, se están alejando de aquella fórmula tan cuestionada de la triple paridad. ¿Por dónde irán los tiros, cree usted?
Pues yo creo que es una buena noticia que el gobierno cambie de opinión y que se olvide de la triple paridad, porque no me parece que sea un buen método de reparto de esos recursos. Yo creo que se debe repartir en función de las necesidades reales que tiene la comunidad autónoma de Canarias, y eso lo debe determinar el gobierno. ¿Solo el gobierno? Pues mire, no. Yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo de intentar cooperar con el resto de administraciones públicas, es decir, con los cabildos y ayuntamientos, de integrarlo, pero teniendo claro que este dinero debe ir de una parte a los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales de una parte. Otra parte, desde mi punto de vista, debe ir a combatir las altas tasas de desempleo que hay en las islas, y otra parte a inversión en infraestructura. Yo creo que esos son los tres grandes ejes hacia los que debe llevarse estos fondos del ICTE.
Francisco Hernández Espínola, como siempre, gracias por tener un ratito para todos los oyentes de Copa en el Archipiélago. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias.
Carmen Ruano, muy buenos días, bienvenida.
Bienvenida, y digo gracias y disculpa el retraso.
Bueno, lo importante es que te tenemos.
Las carreteras pasa lo que pasa.
Vale, de acuerdo, pero que sea la última vez.
Perdona, que tú sabes que mi golf, igual que el tuyo, tiene gases. Y por la mañana se me atosiga todo.
Oye, por cierto, tienes que felicitar, Jaime, a Carmen, porque sabes que ya está ahora perfeccionando su inglés.
No, perfeccionando, no, aprendiendo.
Bueno, ya, ya el otro día salió. Dio muestras, como se dice ahora en las calificaciones escolares, de que progresa adecuadamente.
Sí. Gracias pues, al con Bellor.
Exacto, eso vamos. Le salió en un examen con Bellor y vamos, lo bordó.
De hecho, era la única que sabía responder a esa pregunta.
Recordemos que era el escenario meteorológico que teníamos para el día que nos visitó Carmen la última vez, que cayó lo que no está escrito en Telde y en las Palmas de Gran Canaria, o sea que... Y todo por el conveyor tuyo, Carmen, ¿eh?
Sí, sí, pero sabes que hace... Se fue 3 o 4 días, hubo un conveyor, pero mucho más abajo y no nos tocó nada. Ya dice, tormenta delta, digo, nada, hombre, donde esté un conveyor que se quiten todas las tormentas.
Como sabes perfectamente, Carmen, hay 3 tipos de conveyor, el de tierra alta, tierra media y tierra baja.
Bueno, bueno, está claro, vamos a volver a lo del ITE, Carmen, si te parece. Tú has escuchado a Paco Espínola también y, vamos, tanto Paco Espínola como Antonio Beteta reconocen lo mismo, que esto hay que blindarlo porque si no va a depender de la buena voluntad del próximo gobierno, tal y como nos dijo también Rosa Dávila ayer.
Es que ayer la consejera efectivamente planteaba que sí que requiere una modificación de la ley de presupuestos en Canarias. Nos dijo que no es imprescindible cambiar la ley de presupuestos generales del Estado. En la conversación con Espínola eso queda un poco en el aire, pero sí hay que recalcar que ayer la consejera no es que dijera que no fuera una opción, por supuesto, que es una opción, y ayer la consejera dijo, modificar la ley de presupuestos generales del Estado es una de las opciones, pero no es la única. A partir de ahí, lo que sí parece claro es que, apuntaba Espínola hace tan solo un momento, sobre la precariedad de la firma de una comisión mixta que pudiera ser modificada, si no hay voluntad política, por otra comisión mixta. Para quedarnos todos más tranquilos, porque el acuerdo es bueno. Yo creo que hay que insistir en que el acuerdo es bueno. Y como es bueno, lo que interesa es blindarlo. Y para blindarlo, hace falta un poquito más, un poco más, de lo que ya es, y es importante, la firma de una comisión mixta. Y ese poco más es poner negro sobre blanco, por ley, lo que se ha acordado.
Carmen.
Ponerlo y cumplirlo, porque para que nos hagamos una idea, también en su momento se habló, yo por lo menos desde chiquitita, no creo que haya crecido mucho, pero desde que tengo uso de razón y empecé en el Parlamento de Canarias, estoy ahora oyendo hablar de blindar, por ejemplo, algo que les va a sonar a todos, que es el régimen económico y fiscal.
Sí,
y 30 años después seguimos con la misma historia.
Debe ser la ley, perdona Carmen, más incumplida pero bueno, del periodo democrático.
Sí, lo que pasa es que, fíjate...
Y por todos los colores.
Por todos los colores, por todos los tamaños y además incumplida y pendiente ahora, por ejemplo, los aspectos económicos que casualmente son los más que repercuten o deben repercutir en positivo a los ciudadanos de a pie. No hemos sido capaces de blindar el REF como se debiera, de hacerlo cumplir. Había, en su época, se especuló con convertirlo en una especie de carta magna en el Estatuto de Autonomía Canario, pero el estatuto tampoco ha salido y ahí estamos. Entonces, hombre, cuanto mejor blindemos para después, no solo blindar, sino después, digamos, tener argumentos para hacerlo cumplir a rajatabla.
Para defenderlo, efectivamente, porque el caso del REF que apunta Carmen es, la máxima expresión, o desde luego no se me ocurre otra más importante, de el hecho de que incluso aquello que está por ley a veces no se cumple, claro. ¿Qué no harán con lo que todavía no es ley?
Exacto.
Es que esa es la cuestión, por no hablar, por ejemplo, del convenio de carreteras, es decir, de tantísimas cosas, ¿no?
Claro, lo que sí fue un acierto es que se incorporara esa firma al Partido Socialista, ¿no? Porque, bueno...
Hombre, solo faltaría.
El Partido Socialista, como ha dicho Francisco Hernández Espinola, lo tiene claro que sí, van a respetar y lo van a blindar. Otra cosa es con quién tengan que pactar. Porque a ver si el socio de gobierno no está de acuerdo con esto, Carmen.
Hombre, yo creo que un acuerdo como este no lo va a discutir nadie, y menos a un mes de las elecciones. El problema no es antes, el problema va a ser después. Después lo van a ejecutar los términos previstos, y después lo más importante, a mi juicio, que se abre una vez que se blinde, se pongan los presupuestos. La fórmula que elijan más beneficiosa para Canarias, ahora empezarán a ver para qué va, quién se lleva qué, el reparto. Y eso va a ser un espectáculo digno de ver.
Habrá que esperar unos días, ayer lo dijo el presidente, habrá una reunión para ir al detalle de cómo se va, no a repartir, a distribuir estas.
Yo todavía no he entendido la diferencia, ¿tú sabes la diferencia?
No, es una cuestión...
Semántica.
Ni siquiera semántica, es decir, de tono, de no sé, de atmósfera, ¿no? Pero
distribuir queda
bueno,
como
con Bellor no era...
es como repartirse el botín.
Carmen, corrígeme tú que en esto estás más puesta, con Bellor no era la cinta distribuidora.
Sí, por supuesto.
Vale, pues
no se hable más.
Claro,
ya está.
Claro.
No, digo que bueno será ir al detalle de realmente cómo van a gastarse en definitiva, cómo se van a invertir estos fondos. ¿Por qué? Porque se está hablando permanentemente de inversiones estratégicas. Y claro, bajo el paraguas de inversiones estratégicas cabe desde una carretera a un parque infantil. Es decir, y yo creo que efectivamente hay que ir al detalle de empleo, en qué posición lo tenemos para el destino de estos fondos. Las políticas sociales, que apuntaba Espínola hace tan solo un momento, las infraestructuras, que también hay que invertir. Por otro lado, tenemos hace 24 horas a la COE quejándose de la poca capacidad inversora del presupuesto de la comunidad autónoma. Y bueno, todos estos son elementos a tener en cuenta a la hora de definir en qué, a qué se va a dedicar estos fondos, a qué se van a dedicar estos fondos. Entonces, creo que más allá de inversiones estratégicas, esperemos que en los próximos días se detalle. Y bueno será que se tenga muy en cuenta las enormes, infinitas necesidades que hay en materia de empleo, en políticas sociales y también en infraestructuras, pero desde luego en políticas de empleo y en políticas sociales, ¿no?
Bueno, estamos pendientes, déjenme que haga el paréntesis, ¿no? Porque saben que estamos pendientes de esa redada que está haciendo la policía ahora mismo en Saint-Denis, al norte de París, y se habla ya de que una mujer se ha hecho estallar con explosivos. Se habla de 3 personas muertas, entre ellos esta mujer, y algunos policías también heridos, y no se sabe si algún policía muerto también. Vamos a seguir muy pendientes de la última hora que nos llega desde París. Y bueno, el despliegue policial es impresionante en la zona. Todos los vecinos les impiden en estos momentos salir de sus casas hasta que termine esta operación que se supone que está detrás del cerebro de los atentados del pasado viernes. Vamos a ver lo que ocurre y se lo iremos contando poco a poco, porque de momento la información que tenemos es la justa, ¿no? Y no sabemos del todo hasta qué punto pues estos datos de 3 muertos se corresponden con la última realidad, ¿no? Pero bueno, ya vemos la situación, Jaime, que tenemos y seguimos teniendo en París y en Francia, ¿no?
Han conseguido uno de los objetivos, que es que cunda el pánico. En París, que les voy a contar en estas horas, por ejemplo. Pero cunde el pánico cuando se empiezan a suspender en cadena acontecimientos, sea fútbol o sea lo que sea, acontecimientos en los que se reúnen determinadas o unas cuantas miles de personas, ¿no? Eso es un éxito para esta gente y un fracaso para las sociedades que aspiramos a todo lo contrario.
Sí. También es verdad, Carmen, que ante un riesgo importante con un partido de fondo, entiendo yo que todos los responsables de seguridad son más que prudentes, ¿no?
Es lo normal, porque además yo entiendo lo que dice Jaime, de que han conseguido meternos el miedo en el cuerpo, pero claro, tampoco se entendería que por no hacer caso o por un acto de valentía innecesaria se celebrara un acto, se produjera un atentado terrorista y tuviéramos que lamentar hoy cientos o miles de muertos. En este caso, pues se haga lo que se haga, vas a quedar en teoría mal de cara a la opinión pública, pero yo creo que la prudencia quizás se confunde miedo con prudencia. Yo creo que la prudencia igual es un poco es excesiva en estos momentos, pero también hay que tener en cuenta que tenemos los atentados de cuerpo caliente, por
claro,
así decirlo.
Es que yo creo que esa es la línea que separa el uno de lo otro. Es decir, está clarísimo, cualquiera que se ponga en la piel de un responsable de seguridad, de un claro. ministro del Interior, ante la duda, obviamente...
No se la juega,
pero no hablo ya políticamente, que también hablo humanamente... pues tiende a quedarse corto y a decir, miren, ante la duda, suspéndame usted el partido de fútbol. Ahora, no es menos cierto que poco a poco tendremos que recuperar, como dice Carmen, dejar el miedo y quedarnos con la prudencia y con la cautela. Porque no es menos cierto, desgraciadamente, estamos mirando los campos de fútbol. Y no quiero poner ejemplos, pero en cualquier otro escenario puede ocurrir en cualquier momento, también hoy, o también dentro de un mes, y no se puede dejar de salir a la calle. Y vaya por delante que no es una cuestión de heroicidad ni de valentía, sino que hace uno el ejercicio de colocarse dentro de 3, 4, 5 semanas y habrá que volver a los estadios y al metro y a tantos sitios. Entonces entiendo que en estas horas, claro, la conmoción es tal que el miedo pesa más que la razón, pero que habrá que recuperar cuanto antes la normalidad.
Pero yo creo que la gente en general lo recuperas pronto, o sea, nadie es capaz de vivir permanentemente en una situación de miedo, porque al final...
No podemos quedarnos en casa eternamente.
Exactamente,
eso está claro.
Exactamente. Entonces, hombre, es verdad que todavía estamos un poco, como digo yo, lamiéndonos las heridas, pero yo creo que en una semana la normalidad habrá vuelto a todas las ciudades europeas.
Y la amenaza, Carmen, seguirá siendo la misma. Porque desgraciadamente en estos momentos, mientras hablamos, en algún lado se está gestando algo. Es que esa es la tragedia de este asunto. Pero aunque la amenaza sea la misma, no nos queda otra que seguir viviendo.
Sí, pero mira, también tenemos la amenaza todos los días, por lo menos los que nos movemos en coche, claro, de que un loco te reviente en la autopista.
Claro, es que convivimos.
Y no por eso
convivimos,
no dejas de salir y desplazarte en coche a tu lugar de trabajo.
Convivimos con muchas amenazas en el minuto a minuto, en el día a día, sin lugar
a
dudas.
Como decía uno que yo conozco, para morirse no hace falta más que estar vivo, y vivos estamos todos. Sí. Hombre, lo que hay que hacer es, hombre, no ser irracional, no, si hay que tomar medidas de seguridad, o ser un poco prudentes en determinadas cosas, adoptarlo, pero tampoco encerrarte en una cueva y no salir porque fuera hay algo que te puede matar. No, o sea, hay que normalizar las cosas. Ahora la guerra, por así decirlo, se mueve en otros parámetros que no es la vida diaria. Es en detectar que se puede estar gestando, activar todas las medidas para evitar que esto se pueda producir, y los demás a seguir con la vida normal, porque si no es verdad que ellos han ganado la batalla.
Bueno, nuestro compañero Antonio Herrero ha estado siguiendo muy de cerca los últimos datos. Antonio, ¿qué más información podemos aportar a nuestros
oyentes?
Así
es, Mayer, acerca de esta importante operación policial, la que se está llevando a cabo en Saint-Denis, localidad situada a 10 kilómetros de París, a las 4:30 de la mañana, se habría empezado una operación para intentar atrapar al cerebro de los atentados del pasado viernes en la capital francesa. Hasta ahora, los datos con los que contamos, según la fiscalía, el número de detenidos se ha elevado a 5, 3 de ellos se encontraban en el interior del apartamento y ya están bajo custodia policial. Los otros dos son un hombre y una mujer que estaban en los alrededores. Lo que se desconoce aún es si hay algún terrorista trincherado después de que una mujer se inmolara y otro terrorista fuera abatido. Recordar que la operación policial continúa abierta y las autoridades francesas han pedido a los alumnos que hoy acudan a las aulas que guarden la máxima precaución.
Bueno, vamos a seguir pendientes de esa última hora que nos llega desde París. Quiero terminar preguntándoles por un asunto que a priori parece que es positivo, el cambio, me refiero al cambio del sistema del reparto de las viviendas públicas, ¿no? Se habla de que, bueno, en el pasado por lo del sorteo se han cometido muchas injusticias y a lo mejor se le dio una vivienda a una familia que tenía al lado un representante que tenía muchas más necesidades, muchas más carencias. Esto de que se vaya a baremar y que se haga pues midiéndolo todo y que, por ejemplo, pues se puntúe también a favor de aquellas familias, por ejemplo, que tengan un caso de violencia machista o que tengan una persona discapacitada o que sea una familia numerosa. ¿Cómo ven ustedes, Carmen, esta nueva fórmula, este nuevo decreto en el que está trabajando el gobierno de Canarias?
Hombre, en principio parece más justa que un sorteo, por lo que tú comentas, porque podemos estar todos solicitando una vivienda y a mí tocarme y a lo mejor hacerle falta más falta o ser más necesario para otra familia que estaba al lado mío. Lo que es necesario es hacer un baremo lo suficientemente ajustado para que no se produzcan esas discriminaciones que se producían hasta ahora. Y sobre todo, pero así todo, hombre, son tantas las demandas y tan pocas las que se ofrecen que seguirá habiendo sensación de que porque yo sí, yo no. Yo creo que hay que también primar otro tipo de salida al mercado de vivienda pública con alquiler social, etcétera, que un poco palíe esta situación.
Claro, dicho esto, Carmen, por los datos que nos daba esta mañana el director general de vivienda, ¿no? Son tan poquitas las viviendas con las que cuentan que claro, me hablaba de seguras tienen 50.
Todos los esfuerzos y todos los recursos son pocos. Yo creo que la intención está bien enfocada. Yo creo que está bien que se haga un esfuerzo por ir, digamos, a un listón de justicia, vamos a decirlo así, mayor. Ahora, tendrán que hacer todos los esfuerzos necesarios para que en ese empeño el sistema no se atasque.
Claro.
Porque, claro, la dificultad es tanta que pueden incurrir en que el sistema efectivamente termine atascado por la dificultad en la baremación, etcétera. Ahora, partimos de un punto de partida, a mi juicio, correcto. O sea, el punto de partida es correcto y es intentar, afinar en la justicia de la decisión. Ahora,
pero mira, también
y le enfino para que esto no ralentice todo en exceso.
Pero por eso decía Jaime, que cuantas menos viviendas tengas, más difícil claro, se lo pones al sistema.
Pero mira, también muchas veces tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirar fuera. En el País Vasco hace tiempo se puso en marcha un sistema que dio resultado, que es coger a propietarios con sus viviendas en alquiler vacías y decirle, bueno, nosotros se las alquilamos por X tiempo y la ponemos en el mercado de alquiler social. El propietario que sabía que tenía durante X años su vivienda alquilada y a las familias que lo necesitaban se les alquilaba un precio social y el gobierno pagaba por así decirlo, la diferencia. Pues hombre, si hay un montón de viviendas en alquiler vacías porque sus propietarios no han podido alquilarlas o no entran en el mercado que está a la baja, bueno, pues vamos a negociar con los propietarios de la vivienda y vamos a sacar al mercado de alquiler social muchas más viviendas de las que tenemos ahora, con lo cual también paliaríamos el problema.
Claro.
Pero es cuestión de mirar fuera, a ver, esto ya está todo inventado seguramente. Pues vamos a mirar dónde lo hacen en otros lados, dónde lo hayan solucionado de mejor manera. Y vamos descaradamente a copiarle las ideas.
No, si funciona y es más exitoso que el nuestro, pues claro que hay que tomar ideas de fuera, está claro, ¿no? Carmen Ruano, Jaime Pérez Llombet, muchas gracias a los dos.
Copiar bien.
Sí.
Digo copiar bien porque conocemos. Claro, todos conocemos casos, incluso en nuestro ámbito escolar, de quien copió. Y no conforme con copiar, encima copió mal y lo suspendieron, ¿no?
Yo de Carmen, por ejemplo, me puedo copiar lo que es el convello y que lo clava.
Bueno, pero clavadito, ¿eh? Eso ya te lo digo, que a mí me pusieron progresa adecuadamente y un más.
Yo si algún día intento cualquier certificado de inglés, el FIRST o como ustedes lo quieran.
El FIRST no vale para nada, ya lo tengo yo.
Ah, ya lo tienes.
Sí, eso equivale a decir bueno, que eres capaz de decir I am Carmen from Spain.
Bueno, veo que Carmen ya está en Champions, ¿eh? Pero en cualquier caso, el día que haga un examen de inglés le diré a Carmen que me acompañe y que esté cerca.
Allá tú, ¿eh?
Adiós, Carmen.
Adiós, Mayer.
Adiós,
Jaime. Disculpa el retraso.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Oh. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, bien, ¿qué pasa? Y hasta que llegué al hotel, pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Ópera de Tenerife. Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Y 25 minutos, Guillermo García, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ya les adelanto a los oyentes que cuando terminemos con el análisis de la prensa vamos a comenzar el debate con los tres candidatos al Colegio de Abogados, a decano del Colegio de Abogados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Será después de las 8:30. Ahora, titulares más destacados, Guillermo.
Pues los que siguen viniendo de todo lo que está ocurriendo en París, lamentablemente, Mayer, ya sabes, esa última hora esta mañana con esas detenciones y ese tiroteo en Saint-Denis de nuevo, pero en cualquier caso, pues la prensa canaria no es ajena a un gran asunto internacional que nos afecta a todos y que también es noticia regional, evidentemente, ¿no? Lo vemos hoy en Diario Avisos, por ejemplo, la Marsellesa, el título suena al unísono en Wembley como símbolo de unidad frente al terror, con esa foto de ayer, ese minuto que puso los pelos de punta a muchos, Mayer, con todo ese estadio de Wembley en Londres cantando la Marsellesa, bueno, pues como bien reflejo y de revisos, como repulsa, ¿no? Contra el terror. También, por supuesto, el Gran Canaria Arena anoche en ese partido de Eurocup no fue ni mucho menos ajeno a todo lo que está ocurriendo. La foto yo creo que es muy gráfica en la portada hoy de la provincia, Gran Canaria con París, en ese minuto de silencio, con ese hashtag de no violencia en el marcador, en el videomarcador del Gran Canaria Arena, se ve en Diario Aviso, se ve también en, perdón, en Diario Aviso, es en la provincia, y se ve en Canarias 7, ¿no? La Opinión también dedica gran parte de su portada a todo este tema. Francia y Rusia coordinan sus ataques contra el Estado Islámico. Por lo demás, evidentemente, temas más locales en las portadas de los periódicos canarios, por ejemplo, La Opinión, foto para Joseph Jones, el nuevo norteamericano del Iberstar Tenerife. Nos cuenta también La Opinión que el Cabildo mejorará las infraestructuras deportivas de la isla a partir del próximo año. En Canarias 7 leemos que hay guerra comercial por los domingos. Mesa y López y Las Arenas reclaman su condición de zona turística. En la provincia, Casa África entra en el programa de Obama para líderes africanos. En Diario Avisos leemos también que los médicos abandonan Canarias al no convocarse las oposiciones y que los alcaldes piden que las medidas de la Tenerife 5 sean consensuadas. Y por último, en el periódico El Día leemos hoy que la prestación canaria de inserción se pagará en unas semanas. La vicepresidenta del gobierno canario asegura que todo está preparado para abonar las ayudas a unos 3.500 isleños que esperan la prestación. En La Laguna, Coalición Canaria plantea que inversores privados paguen el mercado.
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes sobre lo que hablábamos esta mañana con los sindicatos, de que se pide por parte de la consejería, con ese nuevo marco legal, por los antecedentes penales. Dice un oyente: con todo respeto a Carmelo, pero aquí el bien jurídico protegido es el bienestar y la integridad del niño. Es muy superior al demostrar antecedentes por pederastia o pedofilia. Háganse ver los sindicalistas si tienen estas dudas. Dice otro oyente: ¿y las viviendas del gobierno vacías para qué las quieren? Y otro oyente dice: hay que evitar caraduras que ganan una vivienda de protección oficial y luego la alquilan. Juanfran, titulares del deporte.
Pues se habla fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido los últimos días en Francia, pero mirando ya hacia el clásico en el Sport, blindaje al clásico, 3.000 policías, 3 anillos de seguridad alrededor del Bernabéu, perros policía durante toda la jornada de hoy hasta el próximo domingo en las mediaciones del campo y detector de metales. Además, se va a prohibir también y se va a mirar el tema de los bocadillos para lo que va a ser el clásico del fin de semana. Y de lo ocurrido ayer también en Wembley, honró al fútbol, sin al diario entradas, la marsellesa resonó en Londres en homenaje a las víctimas de París, mientras que en el Marca, suspendido también en Alemania, Holanda, por alto riesgo de explosivos en los araños del estadio.
Bueno, recordemos esa información de la que estamos pendientes, que nos llega desde París, desde el norte de París, donde han sido detenidas 5 personas. Se habla también de 3 muertos, una de ellas que se ha inmolado en el piso ese cercado por la policía. Y bueno, según los medios franceses, se está haciendo un cerco policial supuestamente al cerebro de los atentados del pasado viernes. Pero la información, Guillermo, está llegando a cuentagotas, así que vamos a seguir pendientes de todo lo que nos llegue desde París. Además, en Twitter, ¿de qué se habla, Guillermo?
Justamente, pues, de eso, Mayer. Fundamentalmente, Saint-Denis es ahora mismo tendencia. Abdelhamid Abaoud, que es el presunto cerebro de toda esta historia, también es tendencia. Pero fíjate, Mayer, cómo son las cosas, ¿no? Ha habido también un atentado terrorista en Nigeria, 32 muertos, y hay muchos tuiteros, se están sentando en eso fundamentalmente, diciendo, bueno, aquí ahora no nos ponemos todos la bandera de Nigeria en nuestros perfiles de redes sociales, y se está comentando mucho eso, ¿no? 32 muertos en un atentado en un mercado en Nigeria. También de Air France, Mayer, hay 2 vuelos de Air France que han sido desviados, partían uno desde Los Ángeles en Estados Unidos, otro desde Washington, los 2 con destino a París, 2 vuelos de Air France que han sido desviados, uno a Salt Lake City y otro al aeropuerto de Halifax, todavía en territorio norteamericano, por una amenaza de terrorista de bomba. Esas son las últimas noticias, y es tendencia también a esta hora de la mañana. Y aparte de todo este desagradable tema, pues yo no sé si es hoy fácil poner un hashtag feliz miércoles, pero también lo es, y también lo es Jonah Lomu, una leyenda del rugby que ha fallecido prematuramente con 40 años, el jugador de los All Blacks de Nueva Zelanda.
Muy bien, Guillermo, Juan Francisco, gracias a los dos. Llegamos a las 8:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Pues estamos pendientes del rescate de unos inmigrantes. La Salva Marta Lía rescató anoche a 22 inmigrantes de una patera volcada al sur de Maspalomas. Van a llegar al muelle de Arguineguín a las 9:30. Se han movilizado medios aéreos, el buque Miguel de Cervantes y una patrullera de Marruecos, por si hubiera además desaparecido. Por lo demás, Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, hablaba de la petición que han trasladado a la Consejería de Educación para que se inicie la tramitación del certificado de antecedentes penales que tendrán que presentar los docentes a partir del año que viene, en cumplimiento de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia. Defiende la importancia de que sea la administración la que gestione el documento, pero dice que en cualquier caso no se puede estar dudando y cuestionando a los profesores con carácter general. Insiste en que el certificado ofrecerá garantías y tranquilidad a los padres en un tema especialmente sensible. Y hemos conocido también los detalles del decreto que prepara el gobierno para modificar los criterios de adjudicación de vivienda pública. El director del Instituto Canario de Vivienda, José Gregorio Pérez, nos contaba que 15.000 familias se encuentran a la espera de acceder a un inmueble en Canarias. A partir de ahora se va a primar el criterio económico, la discapacidad o la movilidad. Serán variables fundamentales a la hora de elegir por puntos al adjudicatario de una casa.
Muy bien, gracias, Melissa. Una pausita y hablamos y tenemos en debate a los candidatos a decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en L'Esthéticien.com.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que por desgracia tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la, no tienen la, la certificación de AESA. La, la tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezasogarcanario.com.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 35 minutos, como les habíamos anunciado, estamos con los tres candidatos a decano al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Está con nosotros José Luis Sánchez Parodi. José Luis, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE. Marlene Martín también es candidata. Marlene, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y José Manuel Niederleiner. José Manuel, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, tenemos poco tiempo, así que les invito a que en sus intervenciones sean justos y pues estemos en torno a un minutito y así podemos avanzar y además abordar varios temas. Quiero partir de sus propuestas, de lo que proponen para convencer a los compañeros abogados de que la candidatura que representan es la mejor. José Manuel Niederleiner.
Nosotros lo que planteamos y proponemos a los compañeros es un colegio cercano, unido, preocupado por su ejercicio diario, por los problemas diarios que les afectan, para darles soluciones concretas. Eso tiene muchos ámbitos, en turno de oficio, en la formación, en fin, todo eso lo que a nosotros nos preocupa de verdad, que el colegiado se sienta respaldado por el colegio, que pueda acudir al colegio como a su casa para solucionar los problemas que tiene y se encuentra en el día a día, en el ejercicio diario de su profesión.
José Luis.
Nosotros proponemos, ante todo, un nuevo sistema, una nueva estructura del colegio para incrementar la participación en la toma de decisiones de los colegiados. Que no sean llamados cada 5 años a las urnas, sino que se les permita participar en la toma de decisiones en el día a día. Ese cambio de estructura va a permitir que a través de una serie de comisiones, esas comisiones fiscalicen también, controlen la actividad de la Junta. Proponemos también un estudio, análisis de los retos que tiene la abogacía en estos momentos, retos que hacen referencia al cada vez mayor regulación de la administración de nuestra actividad y por lo tanto en la lucha de nuestra independencia.
Marlene Martín.
Buenos días. Lo principal es convertir el Colegio de Abogados en un centro de servicios para los abogados. Creemos mucho en la institución, pero la institución tiene que implicarse en la generación de recursos para los abogados y en la formación, en facilitar a los compañeros que tengan toda la información con el acceso a bases de datos y sobre todo un sistema de gestión de calidad. Ese sistema de gestión de calidad del colegio que queremos implantar implicará un menor tiempo en dar respuesta a las peticiones, no solo de los abogados, sino de los ciudadanos. Pero lo más importante es convertir el Colegio de Abogados como vehículo de solución a los problemas que los abogados tienen en su día a día.
¿Cómo lo hizo la anterior Junta de Gobierno, José Manuel?
Hombre, junto a muchos aspectos positivos, que duda cabe, nosotros lo que hemos echado en falta es la cercanía con los abogados. Muchos compañeros se nos han quejado de que se acercaban al colegio y no encontraban a nadie que les sirviera de interlocutor para resolver sus problemas. Quizá esto es uno de los aspectos que más hemos echado en falta, esa cercanía, esa solución. El colegio está para apoyar al colegiado en sus problemas diarios. Y esto es lo que muchas veces se nos han quejado los compañeros.
Uh-huh. José Luis.
Bueno, yo creo que que la Junta actual ha cumplido con el programa que presentó hace 5 años y por la que fue elegido. Pero quizá en los 2 últimos años ha dejado de mejorar determinados aspectos. Por eso nosotros nos presentamos con un proyecto nuevo, con un proyecto revolucionario que cambie la estructura y que permite al colegiado participar en la toma de decisiones y hacer que el colegio sea más transparente, incrementar la transparencia, que es absolutamente necesaria, adaptarnos a la legislación sobre transparencia y controlar los propios colegiados la actividad de la Junta. Creo que lo que se trata ahora es de mejorar y de introducirnos por completo en el siglo XXI.
Estamos analizando qué tal lo hizo la Junta de Gobierno anterior, Marlene Martín.
Pues mira, satisfecho. Satisfecho en el sentido de todos los logros que se han conseguido en estos últimos 10 años. Hemos pasado de un colegio absolutamente obsoleto a introducir un montón de mejoras, como la petición de la justicia gratuita vía online. Se han establecido 2 sedes, una en la Orotava y otra en el sur, que da el servicio directo a los letrados del sur. Y además tenemos que felicitarnos porque fue el primer colegio de Canarias que luchó en contra de la rebaja de baremo en el año 2010. En el año 2012 organizamos un montón de huelgas. Hemos recurrido a los tribunales y nos han dado la razón. Continuaremos en esa batalla. Digamos que no ha estado quieto. En cuanto a la cercanía, yo puedo decir que al día podía recibir 2-3 llamadas de compañeros abogados exponiéndome sus dudas, sus inquietudes, sus reclamaciones. Digamos que lo de la gestión directa, mi teléfono móvil estaba publicado en la web, con lo cual se tenía un pleno acceso. Sé también que el decano por las tardes recibía a los compañeros, que hacía llamadas directas. Digamos que eso de que hablan de el colegio estaba como lejos, eso no es cierto. Sin embargo, desde luego había que mejorar muchas cosas y hay que mejorar muchas cosas.
Bueno, no sé si quieren hacer una segunda ronda sobre esto, como he visto que han cruzado opiniones, José Manuel.
No es eso lo que me transmiten a mí los compañeros, ni tampoco la transparencia, por ejemplo, que es algo que todos estamos reclamando, todos los 3 candidatos, porque a los compañeros les falta información, por ejemplo, en el turno de oficio. He oído que el colegio ha peleado, pero eso fue iniciativa de los compañeros, es que esto no se recuerda, porque fue en el año 2010, la Junta no quería recurrir la orden de la consejería para que reducía el baremo
eso
de honorarios.
No es cierto, José Manuel, y lo sabe.
Fueron los compañeros nosotros, en la Junta, fueron,
no
perdona Marlene, fueron los compañeros los que, votando en la Junta, decidieron en contra de lo que...
Nosotros lo que hicimos fue convocar a los compañeros a una Junta para que, digamos, que fuera una decisión de todos.
Pero no se quería por parte de
eso
la Junta.
Eso no es cierto, pues eso no es cierto, porque lo fácil hubiera sido hacer como hicieron Las Palmas, La Palma y Lanzarote, que era firmar. No, y nosotros dimos la cara delante de los compañeros para dar malas noticias, que yo siempre digo que soy la portadora de malas noticias. Dimos la cara ante los compañeros, creamos hasta una comisión y luchamos y apoyamos la decisión de la mayoría.
La mayoría decidió recurrir la...
Efectivamente, pero con el apoyo de la Junta. Si no, tú sabes cómo funciona esto.
José Luis, sobre este asunto.
Sí, Mayer, vamos a ver. Comparto con doña Marlene lo que está diciendo. Se formó una comisión y el único colegio que recurrió fue el nuestro. De hecho, ahora creo que nuestros compañeros de Lanzarote, de Las Palmas, y de La Palma, pues se tiran un poco de los pelos por no haber recurrido. De hecho, no se les ha informado de lo que hemos hecho y ellos están viendo qué pueden hacer para subirse al carro marcado. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no debemos caer en la autocomplacencia. No debemos decir qué bien lo hemos hecho, sino se ha hecho bien, pero hay que mejorar mucho. Y por eso nosotros proponemos un nuevo proyecto.
José Luis, ¿cuánto plazo tienes tú para llevar a cabo tu proyecto? Porque tienes que modificar estatutos. Sí. Sabes que son 2-3 años para modificar esos estatutos. ¿Cuándo tus compañeros comisionados, a los que has designado para esas supuestas comisiones, van a empezar a ejercer lo que tú les ofreces? ¿60 meses?
Vamos a ver, una reforma de estatutos se puede llevar en 6 meses.
En 6 meses sabes que es imposible porque hay que aprobarlo por la Junta, con sus informes correspondientes, hay que llevarlo a Junta General para que los colegiados lo apoyemos, que a lo mejor se puede perder como en la modificación presupuestaria el otro día de los presupuestos del colegio, con
bueno,
lo cual...
pues entonces será...
digamos que seis meses sabes que eso es imposible.
Bueno, pues vamos a ver. No son supuestas comisiones, son comisiones de verdad, y la gente está trabajando. De hecho, hemos elaborado nuestro proyecto a través del trabajo de las comisiones. Luego, las comisiones existen, y la reforma se hará...
las comisiones extraestatutarias.
Pues esas comisiones también existen en la actualidad, claro. Han funcionado algunas, otras no han funcionado. Lo que creo es que hace falta una mayor implicación de los compañeros en la participación de esas comisiones, porque son voluntarias, cada uno puede participar el que quiera, son libres, gratuitas. Es decir,
José Manuel, ¿cuánto se tarda en modificar unos estatutos? Tú también has estado...
Sí, yo creo que más de 6 meses, José Luis, bastante
y más.
Y más
de un año, porque ahí tienen que ir después al Consejo.
Y luego a aprobarse por el Gobierno autónomo, en fin.
Claro.
José Luis, bueno, vamos a ver... decir que las comisiones existen no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Lo entienden todos los colegiados con los que hemos hablado, lo entienden, menos mis dos compañeros aquí presentes. Las comisiones que proponemos son totalmente distintas de las que existen ahora. Son comisiones decisorias, comisiones que van a proponer acuerdos a la Junta a partir de el trabajo de sus miembros y a partir de la información que recogen del resto de colegiados, porque van a servir de un canal de como canal de comunicación. Y esas comisiones se van a estructurar también como comisiones que controlan la actividad de la Junta. En la actualidad eso no sucede porque no están previstas para eso.
Estamos escuchando.
De todas maneras, Mayer, y termino. Ahora mismo, antes de que se aprueben las comisiones, y como el decano parece que va a estar hasta marzo, empezaremos a trabajar desde ahora para que en marzo se agilicen los trámites para la reforma, pero con las a través del sistema de la comisión extraestatutaria empezaremos a trabajar desde marzo.
Estamos hablando y estamos escuchando las propuestas de los tres candidatos a decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Me gustaría también compartir con ustedes una reflexión que hacía la semana pasada en estos micrófonos Antonio Doreste, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se siente satisfecho con los medios, tanto personales como materiales, que tiene la justicia en el archipiélago. Vamos a escuchar lo que decía Antonio Doreste.
Pues mire, yo la verdad no puedo ser demasiado crítico porque la verdad es que tenemos medios adecuados. Siempre en una administración pública siempre la costumbre es pedir más medios, ¿no? Pero la verdad es que yo por lo menos me siento suficientemente satisfecho con los medios que tenemos a nuestra disposición, tanto medios de personal como medios materiales, como medios concretamente informáticos, como cobertura por nuestros jueces de los juzgados y demás órganos que hay en Canarias. La verdad es que los medios están, no voy a decir óptimos, pero vamos, son suficientes.
¿Son suficientes los medios, Marlene?
Desde mi punto de vista creo que hay que pedir más. Hay que pedir más jueces especializados. Tengan en cuenta que el 1 de enero de 2016, que se supone que entramos en papel cero, la Administración Canaria, imposible que lleguemos. Eso es un dato. Indudablemente, pues con los medios que hay, los jueces, los funcionarios hacen lo que pueden y hasta más. Pero se necesitan muchos más medios. Un nuevo Palacio de Justicia, que ya el viceconsejero dice que nos tocaba a Tenerife tener ese Palacio de Justicia. Yo creo que no estamos satisfechos con los medios que tenemos.
José Luis, ¿con qué se encuentran ustedes en el día a día?
Por supuesto que estoy en total desacuerdo con las palabras de don Antonio Doreste, al menos respecto de Tenerife. Yo no conozco la situación en Gran Canaria. Ciertamente la situación en Gran Canaria está mucho mejor que la nuestra, porque tiene una ciudad de la justicia que es envidiable, ¿no? Nosotros, vamos a ver, la jurisdicción social y la jurisdicción penal está en una situación casi caótica. Los retrasos son enormes por la acumulación de trabajo y la falta de juzgados. Pero es que no se van a crear para el año que viene los dos juzgados de lo social que se están pidiendo. Porque se dicen que son suficientes cuando se están posponiendo los juicios hasta el 2017 y 2018 en el ámbito laboral. ¿Cómo se puede decir que está contento con los medios que tenemos?
José Manuel.
A ver, yo tengo que reconocer que en medios materiales se ha hecho un esfuerzo por parte de la consejería, por cuanto están funcionando desde hace tiempo juzgados de refuerzo en lo penal y en lo laboral, que han aliviado mucho la carga de los trabajos, de los asuntos pendientes. Eso es indudable. Efectivamente, se ha mejorado y se ha notado bastante la mejora, sobre todo en la aceleración de juicios, pero hay mucho por hacer todavía. Y yo lo que he hecho en falta son criterios de eficiencia. en la Administración de Justicia. Es decir, que hay unas normas para agilizar el trabajo, para hacer más eficaz el trabajo. Porque muchas veces, como los procedimientos a veces son obsoletos, pues lógicamente eso retrasa mucho. Y esto se nota. Y por tanto, haría falta unos criterios de eficiencia que mejoraran la gestión diaria de los juzgados y tribunales.
¿En qué otras necesidades pondrían ustedes en el acento para mejorar la justicia en Canarias, Marlene?
Para mí los medios personales son vitales. Creo que si se señala un juicio para el 2017, eso no es justicia, porque la justicia debe ser inmediata. Que se están dando parcheos a la Administración de Justicia con los jueces de refuerzo, los JAT, pero hay que pensar en el futuro y que esto va a más. La población aumenta, los problemas aumentan y que no se pueden dar soluciones provisionales. Debemos pensar, tener una proyección de futuro.
Uh-huh. José Luis, ¿qué más necesita la justicia en Canarias?
En primer lugar, al menos yo me refiero a Tenerife porque no conozco la de Gran Canaria. En Tenerife hace falta, en Santa Cruz de Tenerife, un palacio de justicia. Lo que no pueden ser estar los compañeros de lo social trasladándose en el día a día de un sitio a otro de Santa Cruz de Tenerife porque no están centralizados los juzgados. En penal hay que subir a la laguna, hay que ir a varios sitios en Santa Cruz porque tampoco hay una concentración, por lo tanto hay que conseguir ese palacio de justicia. Y entre tanto hay que conseguir medios para que se centralice, se concentren en algún lugar concreto esas jurisdicciones. Pero hacen falta también medios humanos, ¿eh? Y hacen falta, no hace falta crear, hace falta crear varios juzgados, dos de lo social, ahora parece que se va a crear uno de lo mercantil y otro de lo penal, pero falta lo social, ¿eh? No hace falta de todas maneras crear muchos juzgados, sino por lo menos dotar bien a los juzgados de juzgados de refuerzo.
José Manuel.
Yo estoy también de acuerdo en que hace falta un nuevo palacio de justicia, un nuevo edificio de justicia, porque ahora hay muchas sedes dispersas de los juzgados y eso dificulta nuestro trabajo y también el de los particulares, los ciudadanos, que muchas veces no saben a dónde tienen que dirigirse, si a 3 de mayo, arriba, abajo. Eso es una necesidad. Y desde luego la situación de Las Palmas es envidiable, tienen una ciudad de la justicia fantástica y nosotros no tendríamos que ser menos aquí en Tenerife. Y en segundo lugar, potenciar los juzgados de refuerzo. Están haciendo un buen papel y la gente está trabajando muy bien y están ayudando a aliviar esas jurisdicciones, concretamente la laboral, la penal, y se está notando. Si se crean otros juzgados de refuerzo, aquí habla José Luis de crear nuevos juzgados. En España no se ha creado ningún juzgado en los últimos 4 años por falta de previsión económica. Y desde luego habría que hacer un plan también de creación de nuevos órganos judiciales y de dotación de personal suficiente para poder atenderlos en condiciones. Pero yo insisto en los criterios de eficiencia. Cada juzgado funciona de una forma. Hay juzgados que funcionan medianamente bien y otros que son un poco desastre. ¿Por qué? Porque no hay una unidad en los criterios para agilizar el trabajo, para facilitar el trabajo a los funcionarios, y eso lógicamente enlentece muchísimo la justicia.
Después del caso de Iris Francés, la mujer que fue asesinada en Los Majuelos, en la isla de Tenerife, nos hemos preguntado que por qué no había una orden de protección para esta mujer y nos hemos planteado si en esto han afectado los recortes. Ahora empiezo por José Luis. ¿Están afectando los recortes en esta materia?
Obviamente que han afectado, pero el problema de la violencia de género tiene muchas más vertientes, además de los medios, ¿no? Tiene la vertiente inicial, que es la formación en los colegios, la formación en las asociaciones de vecinos, pero formación sobre todo en la igualdad, ¿eh? En que el niño desde pequeño sepa que la compañera que tiene al lado es igual que ella, que él, aunque no juega al fútbol, y que algún día podrá ser su jefa en el trabajo que desempeñe. Pero luego, además, a nuestro modo de ver, debe reformarse la normativa a efectos de que se adopten otro tipo de medidas cautelares y un mayor seguimiento del cumplimiento de esas medidas cautelares.
Mm-hmm. Marlene Martín.
Yo creo que el problema con el paso del tiempo es la laxitud en la aplicación de las normas. En el año 2004, con la Ley de Protección Integral, pues empezaron los jueces a ser más duros. Con el paso del tiempo se ha ido suavizando todo. Con lo cual, este tipo de hechos lo que va a hacer es, pues lógicamente, ser menos laxos en la aplicación de la norma. En abril de este año se publica el Estatuto de la Víctima, que viene a recoger más derechos de la víctima, a estar acompañada, a tener un asesoramiento previo. Digamos que normas hay que aplicarlas. Y desde luego la educación. Una de las propuestas nuestras en la igualdad es no llamar colegio de abogados, colegio de la abogacía. Empecemos por ahí, vamos a dar ejemplo.
José Manuel.
A ver, hay una cosa que está clara y es que las medidas cautelares, como por ejemplo las órdenes de alejamiento, no son eficaces. ocurren, por desgracia, crímenes con orden de alejamiento y sin orden de alejamiento, porque la orden de alejamiento no es un muro de piedra que impida el acercamiento a la víctima, y muchas veces cuando el asesino se propone ejecutar su acto, eso a veces no hay quien lo pare. Lo que creo que hay que ser más contundente, efectivamente, en con el verdadero acosador, ese, los jueces tienen que ser muy muy contundentes para que ese principio de disuasorio que tiene el derecho penal a la gente le entre. Pero estoy de acuerdo que lo fundamental es la formación, la educación de la gente joven, que se dé cuenta que hay que funcionar en el respeto. Esa educación que se habla tanto en valores, creo que es fundamental, porque es lo que va a evitar en el futuro el que se puedan producir hechos tan desgraciados como los que a veces contemplamos en la prensa diaria.
Por hacerles alguna pregunta más sobre esto, ha llamado la atención en las últimas horas las declaraciones de Miguel Lorente, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha dicho que después de manifestaciones como la del pasado día 7, hay que tener mucho más cuidado con las víctimas de violencia machista, porque están en un riesgo mayor después de asistir a actos de estas características. ¿Lo comparten ustedes esta afirmación y este análisis?
Podría ser. Yo incluso con la prensa me enfado a veces cuando oigo hablar con tanto dramatismo, con la justicia no funciona. Eso está haciendo un gran daño a las víctimas. Esa frase no se puede decir desde los medios de comunicación, porque aunque en un supuesto determinado no se haya concedido una orden de alejamiento, el hecho de transmitir a la sociedad no vale la pena la justicia no funciona. Estamos echando para detrás un montón de denuncias que caminarían.
Claro, entendiendo la posición de Marlene, también nuestra obligación es denunciar si hay, sistemas que no funcionan del todo, ¿no? O mecanismos que no funcionan del todo. Sé que es delicada la posición, porque esto también, lo que comenta Miguel Lorente, nos lleva a pensar, y cuando nosotros contamos casos de violencia machista, también tiene ese efecto, ¿no?
Indudablemente. Es que parece que no, pero empezamos a coger miedo. Después de lo que pasó de Iris, a mí dos clientes me llamaron, y si me pasa lo mismo. Entonces, ahí tenemos que tener ese apoyo psicológico y jurídico para que sigan denunciando.
José Luis.
Vamos a ver, criticar la manifestación no estamos de acuerdo, porque es un acto de libertad de expresión y además es un grito de la sociedad contra esta tragedia. Cuestión distinta es el tratamiento que den los medios y si eso tiene repercusiones en reproducir el problema o el incitar a otros potenciales acosadores o potenciales violentos a realizar sus actos. Yo creo que habría que hacer un gran debate entre la justicia y el periodismo para alcanzar conclusiones en esa materia.
José Manuel.
Yo estoy de acuerdo en que, bueno, que cada caso es distinto. No hay dos casos iguales, ni hay dos acosadores iguales. Y yo creo que hay que denunciarlo. Y también, sobre todo, hay que denunciar los castigos. Es decir, que una persona que ha cometido un crimen, una cosa de estas características, que es castigado por la justicia. Por eso estoy de acuerdo con Marlene en el sentido de que hay que dar relevancia al castigo que impone la justicia, y que la justicia funciona para conseguir el efecto disuasorio de personas que se hayan planteado realizar un acto de estas características y evitarlo en el futuro.
Bueno, nos quedan 3 minutos por delante. Le ofrezco esos 3 minutos, un minuto a cada uno, para que se dirijan a los compañeros abogados y expliquen por qué hay que votar por Marlene, por qué hay que votar por José Luis, por qué hay que votar por José Manuel. ¿Quién quiere empezar?
Yo solicito el voto a los compañeros y el apoyo por la tremenda ilusión que tiene mi equipo en llevar adelante el proyecto. Un proyecto real, un proyecto al que nos comprometemos y que se ajusta a la realidad que estamos viviendo los abogados en el día a día.
José Luis.
Sí, yo no pido el voto para mí, pido el voto para mi candidatura, para mi grupo. Pedimos el voto para entre todos, pedimos el voto para un grupo de personas que no solo somos 13, sino que somos más de 100, que hemos trabajado en un proyecto ilusionante, un proyecto plural, un proyecto absolutamente independiente, ideológicamente independiente, y un proyecto que se ha basado en lo que los compañeros nos han transmitido, sus necesidades del día a día. Y eso es lo que hemos plasmado en un proyecto muy moderno.
José Manuel.
Nosotros lo que planteamos principalmente es un cambio en el Colegio de Abogados. Frente a lo que se ha hecho en estos últimos 10 años, nosotros apostamos por un cambio. Un colegio más cercano, más preocupado por el día a día de los compañeros, por su formación, por el turno de oficio, por los jóvenes, que son muchísimos y que se enfrentan a dificultades muy concretas en el comienzo de su profesión, y nosotros les planteamos cambiar para sentirse acogidos en el Colegio de Abogados, con sus preocupaciones diarias, para encontrar solución, encontrar remedio y ayuda en su labor diaria.
Les decía yo al principio, en tono jocoso, que marcan las encuestas, pero en el caso de ustedes no se encargan encuestas, ¿no?
No.
No hay encuestas, no.
No sabemos tampoco por dónde van los tiros de quién puede tener ahora mismo, ser el favorito ahora mismo, ¿no?
La verdad es que son unas elecciones bastante interesantes, con grandes compañeros, y eso da bastante motivación en esta campaña, la verdad.
La votación es el próximo viernes. Sí. ¿Cuándo sabremos el resultado? ¿A qué hora?
Sobre las 11, 10:30.
Pues, el colegio se cierra a las 8 de la tarde y a partir de ahí empieza el recuento, lo que tarde, pues 2-3 horas.
¿Cuántos compañeros están llamados a votar?
3.700.
¿Y la participación es alta, es baja?
Pues supongo que será alta, porque como está bastante discutida y las tres candidaturas pues están a la altura de lo que se merece el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, pues creo que los compañeros participarán.
Nosotros
mayormente
esperamos que sea muy alta.
Muy bien, pues le deseamos aquí en los micrófonos de la cadena COPE a los tres mucho éxito en esa votación. José Luis Sánchez Parodi, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación de COPE para este debate. Marlene Martín, muchas gracias también.
Gracias a usted.
José Manuel Niederleiner, muchas gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias también.
Escuchamos el boletín de las 9 y regresamos con ustedes.